En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Bienvenidos a una edición más del Espejo de la Iglesia, El Espejo Diocesano, en este viernes así tan especial. El 22 de diciembre ha tocado el gordo ahora, ha terminado en 8, así muy muy redondo, muy bizcocho, muy amoroso, y con este aroma así a azúcar, a polvorón, y sobre todo a entrañas de bondad, de amor, de paz y de misericordia, nos adentramos ya en este previo de la Navidad. Recibo un cordial saludo de Manuel Ángel Blanco, Alberto González en control y Andrés Trinquete quien les habla. Vamos a tener un programa especial en el que estará presente, incluso pues dedicado a la figura de este nueva persona y personaje en nuestra diócesis tan especial y tan querido, que es nuestro arzobispo Monseñor Prieto, quien abordarán y asaetarán cariñosamente nuestros compañeros y amigos de COPE Santiago, Pontevedra y A Coruña, y dedicaremos a hablar y abundar en la pastoral que está llevando a cabo, que está ejerciendo, y la realidad diocesana. Pero antes, como siempre, queremos comenzar por ese momento blanco.
Llega la Navidad y habrá que Charles Dickens, contarles un cuento. Por desgracia, los cuentos abundan tanto en la sociedad que han perdido su verdadero significado pedagógico, metafórico y moralejante. Los dos géneros, las cuentas y los cuentos, sufren una crisis de identidad y de verdad porque han mentido mucho. Al caso, dos ancianos que se han llevado de maravilla explotan en un momento dado y sin arreglo. Uno llega a pensar del otro que se obstina en el mal camino y que persevera en ello sin arrepentimiento de ningún tipo. El otro cree que su compañero es un caso perdido y se promete protegerse de él sin cuartel. Un día ellos mismos se asustan cuando la vehemencia de sus palabras casi llega a los puños. Milímetros faltaron. Decidieron poner distancia entre ellos para evitar males mayores. Entonces llegó la viajera anunciada, la Navidad. Las excusas para la reconciliación entre ambos personajes eran abundantes, de mucho peso según ellos. Ah, yo por ahí no paso. Mire usted si tengo razón o no, buscando la aprobación de sus conductas en otras personas o callando sin atreverse a quitar el pus de la herida. Pero ya lo decía una gran profesora de matemáticas ante los escaqueos escolares. El esque, el creíque y el penseque son primos hermanos del tonteque. La historia aún no ha terminado, la paz aún no ha llegado, pero no seamos tan zoquetes de impedir la entrada al corazón del niño que nace.
Proveniente de Orense, ordenado en el año 93 como sacerdote, 30 años después ha tomado posesión como arzobispo de Santiago, 93-2023. El 28 de enero de 2021, Monseñor Prieto fue elegido, nombrado como obispo auxiliar de Santiago. El 10 de abril de 2021, ordenado por Monseñor Barrio, obispo auxiliar. Y un poco antes justo de cumplir los dos años de obispo auxiliar, es nombrado arzobispo de Santiago, y el 3 de junio pasado tomó posesión en la catedral. El Nadal de Luintra que estamos escuchando nos lleva a un pueblo de la provincia de Ourense, esa tierra natal de Monseñor. Recuerdos seguro que abundan de ese lugar de cuna, ese lugar de nacimiento, enraizado y al lado de su familia, con muchísimos destinos, con muchísimos datos, que puede aportar esa galeguidad a su ministerio entre los diocesanos. Buenos días, Monseñor.
Muy buenos días a todos, a los oyentes de la cadena COPE. La galeguidad de la ourensanía nos hace a todos, por una parte nos da raíces y por otra parte nos hace habitante de una patria universal. No cabe duda que cuando uno se define como gallego, como ourensano, al mismo tiempo te defines como ciudadano del mundo. Porque a fin de cuentas, allí donde estamos y donde somos, tenemos que hacerlo desde las raíces de las que venimos, pero sabiendo que toda raíz tiene una vocación fundamental, que es dar fortaleza a un tronco y vigor y también vitalidad a unas ramas que se extienden. Así es la vida de cada uno de nosotros, así también concibo mi vida, ¿no? En esa vitalidad en la que el Señor te va extendiendo las ramas a veces allí donde no piensas. Pero las raíces nos dan identidad, pero tampoco nos esclavizan porque nos permiten crecer. Así es como lo vivo.
Paula Pájaro.
Hola.
Buenos días.
Muy buenos días.
Vamos a hablar de parroquias. Ortoño, es una de ellas. Este villancico es el que compusieron este año y que grabaron pues toda la parroquia. Todos los años graba un villancico. Tú por allí andas cerca,
sí,
también. Pero hay que reagrupar, hay pocos sacerdotes, hay muchas preocupaciones en los feligreses.
Hemos escuchado a lo largo de estos meses a Monseñor Francisco José Prieto hablar de esa necesidad, ¿no?, de la falta de sacerdotes, de esa necesidad de reorganizar las parroquias. Yo no sé si tiene algunas en mente.
En mente tengo todas y cada una de esas 1070 parroquias que configuran nuestra Iglesia Diocesana de Santiago de Compostela. A veces cuando me preguntan, y lo digo de verdad, la mente sube hasta el norte, nos lleva a Feneperlío, y la mente baja también y el corazón hasta Cangas de Morrazo, y si lo extendemos desde Sobrado de los Monjes hasta Fisterra. Y en medio, todo el latir y el corazón de nuestras comunidades parroquiales. Y ahí estamos repensando, que no es un ejercicio de teoría sobre el mapa, sino que es un encuentro y un diálogo que estamos entablando a nivel diocesano con todas las instancias oportunas, vicarios territoriales, arciprestazgos, sacerdotes, parroquias, laicos, todos los que formamos esta iglesia en Santiago de Compostela, estamos llamados a un reto importante. Antes hablábamos de raíces, de tierra, de arraigo, pero también decía lo de las raíces que nos tienen que permitir no quedarnos ahí sujetos, porque una raíz que nos brota de ella un tronco y unas ramas no tiene vida. Y esta diócesis que ha tenido y la tiene secular, llena de extraordinarias riquezas, de sus unos contrastes de paisajes, pero de paisajes en el corazón de la vida de las gentes, necesitamos, porque evidentemente nuestros sacerdotes, cada vez en una media edad mayores, con una generosidad aún en sus años encomiable, y hay que reconocerla desde estos micrófonos, lo mismo díganse de nuestros laicos, catequistas, voluntarios de Cáritas, pero tenemos que buscar que esos esfuerzos no nos agoten. Tenemos que hacer lo posible para que también la vida pastoral de esta diócesis, desde la rica realidad que tiene, tenemos que ver la manera en cómo podemos suscitar un trabajo en equipo, un trabajo desde la realidad de cada territorio, de cada zona pastoral, para que siga habiendo una iglesia viva allí donde pueda hacerse presente.
Ese es el mensaje, entiendo, ¿no?, que le traslada en sus visitas a las distintas parroquias.
Pues le traslado este mensaje. Por una parte le trasladas cercanía, proximidad, los conoces y conociéndolos los quieres cada vez más. Pero al mismo tiempo les tengo que hacer ver que formamos parte siempre de una parroquia de parroquias, que llamaríamos nuestra iglesia diocesana, y que cada uno de su identidad parroquial tiene que aprender a construir ese espacio común que como iglesia en el cual todos convergemos y ahí nos tenemos que encontrar. No son tiempos para que uno establezca muros o nos preocupemos, como hacemos en nuestra tierra, a veces excesivamente por establecer los marcos del territorio. No, no hay marcos del territorio. Tenemos que abrir y abrirnos, y claro, no solamente como un planteamiento teórico. Esto supone un ejercicio de apertura de mente y corazón, porque muchas rutinas e inercias a veces no nos dejan dar los pasos oportunos.
En Santiago, qué duda cabe que la Iglesia tiene que tener relaciones muy fluidas, ¿no?, con el Ayuntamiento, también con la Xunta de Galicia. ¿Cómo son esas relaciones institucionales?
Son fluidas y son cercanas. Santiago, en su realidad como iglesia diocesana, tiene esta peculiaridad, que es un enriquecimiento, y lo digo también a título personal, esa oportunidad del encuentro también en el espacio civil, social, político, con las distintas administraciones con las que tienen lugar esos encuentros, digas Ayuntamiento, Xunta de Galicia. Compartimos un un bien común al que tenemos que responder cada uno desde sus responsabilidades. Y eso se hace y se facilita, más allá de la firma de convenios, en el encuentro entre las personas. Yo creo que es ahí donde tenemos que ser capaces de mostrar lo mejor de cada uno de nosotros, dejando atrás orillas de las que vengamos para encontrarnos en el espacio común. Y ahí es donde siempre encontrarán a esta Iglesia diocesana y a su arzobispo.
Andrés, quería aprovechar también para preguntar por el Camino de Santiago, ¿no? Porque seguimos hablando de récords, de marcas en cuanto a la llegada de peregrinos, y le quería preguntar, este año hemos visto cierto barullo también, se me permite la expresión, en casa, ¿no?, en Santiago. ¿Cómo proteger el camino y la esencia de ese barullo?
Eso es muy importante. Hay camino porque hay meta. Eso no lo podemos olvidar. Todos entendemos que cuando salimos de casa un día vamos a un sitio y regresaremos a nuestra casa. El camino tiene una meta y esa meta no la podemos olvidar. De lo contrario, podremos hacer del camino otra realidad que no tiene nada que ver con lo que es en su raíz religiosa, espiritual y también histórica y cultural. El camino y los caminos que conforman el Camino de Santiago llevan hasta esta ciudad, hasta esta catedral que conserva y guarda la memoria y los restos del apóstol Santiago. Aquí hay una singularidad de Santiago que yo quisiera destacar a raíz precisamente de recordar cuál es la esencia del camino. Otras ciudades en la Europa medieval construyen su catedral. En cambio, Santiago, la catedral, ha construido la ciudad. Y eso no lo podemos olvidar y es fundamental porque es lo que da razón de ser. Y a la sombra de esta catedral, evidentemente, crece y se desarrolla toda una vida cotidiana, no solamente en los siglos pasados, sino en los actuales. Y eso tenemos que reconocerlo, aceptarlo y entre todos cuidarlo desde nuestras responsabilidades, más allá incluso de credos políticos y religiosos. Es importante que valoremos lo que tenemos y lo sepamos conservar para que quizás, no abrumándonos por las cifras, tengamos la mirada para descubrir lo esencial en lo que afecta al camino y al peregrino que lo recorre o al turista que llega curioso por conocer Santiago. A todos tenemos que cuidarlos.
Suena la música del reciente musical Journey to Bethlehem. Es totalmente navideño. El arzobispo es un gran amante del séptimo arte, pero queremos que nos dibuje un relato de su nueva etapa. Presentamos a nuestra compañera también Eva Iglesias, de COPE Coruña.
Muy buenos días a todos. Pues se ha catapultado a una coruñesa de adopción, porque ella es de Zaragoza, Pilar Farjas, nueva directora de Cáritas Diocesana. La importancia de Cáritas en su nuevo organigrama parece tener un peso imprescindible, ¿es así?
Es así y lo es siempre, no solamente porque yo se lo quiero otorgar, porque lo tiene por sí mismo. Cuando decimos Cáritas, yo creo que decimos uno de los rostros más reconocibles y más importantes y esenciales en la vida de la Iglesia. La Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela, que después toma los rostros ya más cercanos y próximos de las interparroquiales o de las Cáritas parroquiales, pero sobre todo toma el rostro de quienes son voluntarios y trabajadores y de quienes acuden a Cáritas cada día de distintas realidades, necesidades o heridas en la vida. Esos son el tesoro de Cáritas. Por eso Cáritas, que es la expresión precisamente donde no simplemente es una expresión solidaria, es expresión de un compromiso cristiano que ahí tiene que mostrarse y delatarse como auténtico. Y por eso Cáritas siempre en el centro. Si nos falta Cáritas, y Cáritas genuinamente hablando también de ese amor que nos hermana, todo lo demás es una añadidura que nos sobraría.
También es importante los medios, nosotros, como presencia significativa, también como transmisores de esa capacidad de diálogo con la sociedad. Hace nada estaba en la Real Academia Gallega, con esa sede provisional que está aquí en el polígono de Pocomaco. Y desde los que estamos por fuera, ¿estamos viviendo bien la Navidad?
Bueno, la estamos poniendo en el calendario a veces con exceso, pienso yo. No quita ello que todos necesitemos, y es verdad, de alguna forma la Navidad viene a poner, literalmente hablando, luces a veces excesivas en nuestras vidas. Pero yo a veces me hago una reflexión en medio de toda esta luz que nos rodea, estos cánticos, estos a veces constantes mensajes que nos recuerdan, estamos en Navidad. Bueno, necesitamos quizás esa palabra sencilla, esa luz suave que nos recuerda que siempre hay esperanza. Yo creo que si algo tiene la Navidad en su raíz cristiana, es que llega al corazón de todos, cristianos y no cristianos, creyentes y no creyentes. Y quizás la Navidad tiene una fuerza que, para que no la diluyamos en mensajes fáciles o en meras propuestas comerciales o de marketing, quizás que siga tocando el corazón de cada persona. Y cuando decimos Navidad, como cristianos reconocemos un Dios que sigue apostando por la humanidad porque quiere seguir naciendo en medio de ella. Como humanidad, entonces, ¿por qué no reconocernos unos a otros sabiendo que debemos seguir apostando unos por otros, recuperar la confianza, seguir y confiando que hay un horizonte de esperanza y que cuando el corazón humano se muestra auténtico y profundo es capaz de amar sin condiciones, sin letra pequeña? Cuando decimos Navidad, no hay letra pequeña en un contrato, hay la letra grande de un Dios que ama a cada uno de nosotros y que en nosotros espera ese amor compartido. Más que nunca necesitamos ahora que sea Navidad, cada día del año también.
Y en ese hacerse pequeños, hace un rato ha estado usted presente, se ha hecho presente en el hospital clínico visitando a los más frágiles, a los más pequeños, casi como tocando esa fibra tan sensible, ¿no?, del sufrimiento en los más pequeños. ¿Qué ha sentido en ese momento?
Pues vives una experiencia emocionante, profundamente emocionante. De alguna manera, una experiencia que también es creyente, porque no olvidemos que vamos a celebrar una vez más que Dios se ha hecho niño, que Dios se ha hecho pequeño, que Dios ha querido hacerse frágil naciendo en la noche de Belén. En la fragilidad del niño, en la fragilidad del enfermo, en la fragilidad del herido, del olvidado, en la fragilidad nace Dios. Y en esa fragilidad tenemos que tener la sensibilidad suficiente para ver una mirada de fe, tener oídos en el corazón. Necesitamos reconocernos la fragilidad. Creo que es donde somos más auténticamente humanos y por tanto más auténticamente cristianos. Es fácil reconocerse en el éxito, es difícil aceptar el fracaso. Es fácil reconocerse en el prestigio, qué difícil es tener una mirada cuando la fragilidad asoma en tu vida. Pero es donde somos auténtica y profundamente humanos. Solo desde el reconocimiento de la fragilidad, especialmente los más vulnerables, creceremos como sociedad.
Y precisamente el pasado miércoles visitaba también la prisión de Teixeiro, otra realidad también importante en esa cercanía y esa presencia.
Una realidad en la que, sobre todo cuando saludas, tienes la oportunidad de aquellos que por circunstancias de la vida están, bueno, pues una condena, una situación que les ha llevado a ser reclusos en un centro penitenciario. Cuando los saludaba, me fijaba en dos realidades, su mirada y sus manos. Son miradas que cuando te saludan dicen mucho, porque en esas miradas ves que hay una vida que está golpeada, una vida que está herida, una vida que se vive como fracasada, y ves unas manos gastadas, unas manos que quizás han ofendido, han atacado, no lo sé. Cada uno sabe cuál es la realidad que le ha llevado hasta allí, y la justicia sí lo ha entendido. Pero ves, a fin de cuentas, seres humanos que cuando les tiendes la mano están como diciendo que quieren volver al camino de la vida y merecen esa oportunidad.
Se viste de música y luces la ciudad.
Suena ahora un villancico de Hakuna. Los jóvenes y una delegación para el primer anuncio suponen un deseo de evangelización, de salir al encuentro muy marcado, ¿verdad, monseñor?
No cabe duda. Llamamos primer anuncio no solamente porque sea el primero, sino porque es el permanente y constante. Es el anuncio que se nos ha confiado, es el anuncio de aquel que nos dijo: id y anunciad la buena noticia a todos los hombres. Es el anuncio que resonará en la noche de Belén: gloria a Dios en los cielos, paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Ese es el anuncio permanente y es el que da sentido a todo lo que somos como iglesia. Todo lo demás será favorecerlo, buscar cauces, medios, pedagogías, metodologías, pero es primero porque es permanente y de ahí está la apuesta. Especialmente un primer anuncio en aquellos que lo desconocen, que lo ignoran, que quizás no han recibido esa buena noticia de alguien que les ama sin condiciones. Ahí tenemos que llegar al corazón de los jóvenes.
Pues hablando de corazón y de lo más íntimo y de lo más personal, vamos ahora a Pontevedra con José Jardón. Buenos días, José.
Muy buenos días. Mi primer pregunta para el arzobispo es cómo se define en el encuentro personal, porque le vemos muy cercano y con el deseo de llegar a todo el mundo, a todos los fieles.
En el encuentro personal me gusta sobre todo mostrarme auténtico, sin tópicos ni prejuicios. Me gusta sobre todo que la persona que se acerca te hable con sinceridad, lo mismo que también yo es lo que quiero ofrecer. Porque a veces yo le llamo, fíjate, el sacramento de la presencia y del encuentro. Es fundamental. cuando perdamos el encuentro, por muy digitalizados que estemos o por mucha inteligencia artificial que nos facilite las cosas, el encuentro es fundamental, porque el encuentro emociona, el encuentro te permite conocer, el encuentro te vincula, la presencia nos une. Así quisiera definirme.
Y arzobispo, ¿cómo valora la presencia de la Iglesia en las nuevas generaciones, entre los más jóvenes?
Es una presencia muchas veces fundamentalmente ignorada, quizás sobre todo indiferencia. Yo me interrogo también, es cierto, ¿no? ¿Cómo acercarte a la vida del joven hoy con sus dificultades, con sus retos, estudio, trabajo, oportunidades, la vida no es fácil? ¿Cómo plantearse un proyecto de vida, un proyecto de familia? ¿Cómo ser significativos en la vida de nuestros jóvenes? Los jóvenes no esperan de nosotros un ejercicio de maestría, esperan un testimonio y una presencia que los acompañe. La pastoral con jóvenes no es tanto hacer cosas con ellos como saber compartir su camino. Ojalá sepamos como Iglesia hacer camino con ellos.
Y arzobispo, aquí tenemos un convento, el convento de Santa Clara, que ha pasado a otras manos, en este caso a manos del Museo de Pontevedra, el Museo Provincial. ¿Mejor que cuiden otros del patrimonio, mejor que lo cuide la Iglesia? ¿Cuál es su postura?
En la medida de nuestras posibilidades. Es verdad que el patrimonio es ingente, la historia está ahí, y nuestra diócesis especialmente rica y abundante en un patrimonio extraordinario. Muchas veces es difícil, porque el patrimonio supone una inversión importante, notable, y necesitamos la colaboración de las administraciones. A veces hay que tomar decisiones, diríamos, dolorosas, pero que si preservan el patrimonio y permiten un uso accesible a todos y que facilite un uso por parte de la sociedad, pues es un bien común también. Pero es verdad que el patrimonio tiene una raíz, que es su origen precisamente como un patrimonio de carácter religioso, cultural, y ojalá todo él lo pudiera mantener así. No va a ser fácil, es una de las preocupaciones que tengo como arzobispo en estos momentos, y hace falta una respuesta que no es global para todo, hay que matizar en cada circunstancia, pero es recoger lo que hemos recibido, es una memoria, aunque sean piedras o otras realidades pues expresadas monumentalmente hablando, o en los archivos, o en otro tipo de expresiones artísticas, es una memoria que recibimos y que tenemos que seguir, que siga siendo vida para generaciones presentes y venideras.
Y también quería preguntarle sobre ese papel preponderante que la Iglesia puede tener hoy, también cómo se podría acercar mejor a las personas que quieran formar parte de ella.
Yo pienso que la presencia de la Iglesia en medio de nuestra sociedad, sobre todo, es una presencia que ha de resultar significativa. O sea, debemos tener una presencia donde la palabra, ¿no?, recuperar la fuerza de la palabra, sea una palabra sobre todo alentadora, una palabra que transmita esperanza, que reconozcan en la Iglesia, más allá de la visibilidad, ¿eh?, de ciertos elementos que muchas veces pues los vemos bajo el cristal de los prejuicios, sea sobre todo una Iglesia que descubran que los puede acompañar, acoger, recibir de puertas abiertas, como nos pide el Papa Francisco, donde todos puedan sentirse en casa.
Y ya en última cuestión, ¿se considera usted muy del estilo del Papa Francisco?
Pues me considero siempre del estilo de aquel que es Pedro en cada momento para la vida de la Iglesia. Y en estos momentos Pedro se llama Francisco, y ese ha de ser nuestro estilo. El Papa Francisco en este momento es el Papa providencial que el Espíritu ha regalado a la Iglesia y que está sobre todo poniéndonos a todos en un camino donde debemos dejar atrás inercias, rutinas, y en esa salida a la que el Señor nos invitó, ese y anunciad, sigue siendo la invitación de este momento en el siglo XXI, y es la que el Papa Francisco, y con el Papa Francisco estamos y lo está esta Iglesia de Santiago de Compostela.
Pues Monseñor Francisco Prieto, Eva, Paula, José y a todos los que habéis estado con nosotros acompañándonos, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros y nuestra felicitación a todos los diocesanos, a todos, que pasen una feliz Nochebuena, feliz Navidad. Hasta la semana que viene, amigos. Adiós.